y agradecido a Él que nos permite un año más visitar a esta querida iglesia. Antes de pasar a la palabra, me permito otra vez ofrecer el último libro, Cristo, Sabiduría de Dios. Algunos tal vez en septiembre en Sevilla lo hayan adquirido, pero aquellos que no hayan podido, no hayan estado, hay un buen número de ejemplares. El precio sigue siendo siempre muy módico, solo 5 euros, y sabéis que no va nada para mi bolsillo, todo se reinvierte para la obra del Señor. Así que aquellos, como digo, que puedan y quieran adquirirlo, espero que les resulte de provecho. Ahora vamos a abrir la Biblia. Si alguno prefiere escuchar, vamos a leer con toda claridad, sin prisa, así que podéis escuchar. Pero los que quieran abrirla, en Juan capítulo 8, un pasaje muy conocido, pero lleno de cosas muy sustanciosas. Dice aquí, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Creo que el caso es muy conocido. Esta mujer traída a la rastra por los fariseos, buscando tentar a Jesús, buscando, digamos, encontrarlo desprevenido, que titubease, que se equivocase y poder, digamos, quitarle esa fama que él tenía, que el pueblo lo admiraba, lo amaba y querían echarlo todo por tierra. Pero no sabían con quién se iban a encontrar, ¿no? Nuestro querido Señor Jesús siempre fue dueño de la situación. Siempre, siempre, y en este caso también. Notamos que al venir ellos, Jesús no les contestó, sino que dice que inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esto lo vamos a comentar más en detalle más adelante, pero es muy interesante porque Jesús no hacía las cosas por casualidad, o porque sí, siempre había una razón poderosa. Y en este caso, podría haberles dicho, por ejemplo, momento, Moisés ordenó que en tales casos se traiga al hombre, al sinvergüenza y a la mujer también. Me lo van a buscar, me lo traen y después hablamos. Podría también haber dicho, me estáis interrumpiendo, la gente está escuchando con mucha atención, dentro de un par de horas cuando termine hablaremos. Pero no hizo nada de eso, sino en comunión con el Padre hizo algo muy significativo, se inclinó en tierra y con el dedo se puso a escribir en tierra. Entiendo que en esto había una razón muy poderosa, pero lo dejamos para unos minutos un poco más tarde. Decir que pasaron unos momentos de silencio y evidentemente impacientes, le habrán dicho, Le hemos hecho una pregunta, contesta. Y entonces Jesús se incorpora y le dice, bien, el de vosotros que no tiene pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y si esa palabra la dice uno cualquiera, poco o ningún efecto surge. Pero resulta que el que dijo eso fue el único ser humano, el único varón que en todo este mundo jamás cometió pecado. Y su semblante, su presencia sola, se volvió en un espejo diáfano, límpido, y allí se vieron reflejados, recordando hipocresías, fechorías, quién sabe cuánta cosa que habían cometido y no pudieron. Su conciencia los acusó de tal manera que se marcharon todos, del mayor al menor, uno tras otro se fueron y quedó esta pobre mujer en presencia de Jesús solamente. Aquí tenemos algo que podemos subrayar y que es maravilloso, que la gracia de Jesús borra del mapa a todo lo que nos acusa y nos deja en su presencia librados a su misericordia y su favor. Y eso es lo que pasó. Y entonces Jesús, al ver que no quedaba ninguno, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella, y hemos de rendirle tributo, en medio de esto, parece que no abrió la boca, no dijo una palabra. Pero en este momento solamente pronunció estas dos palabras. Ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es muy importante saber, hermano, que Jesús no solo la perdonó, sino que hizo mucho más, como vamos a ver. Un evangelio que solo te trae el perdón de los pecados, pero sigue siendo la misma persona, no es un verdadero evangelio. Te deja condenado o condenada a ser siervo del pecado el resto de tu vida. Y en el caso este de que Jesús se hubiera detenido ahí, sin agregar nada, pues la mujer se iría con una satisfacción momentánea. Ese personaje tan único no me ha condenado, pero a poco tiempo vuelta a las de andar y siendo la pobre mujer que había sido antes. Y entonces Jesús añadió esas palabras, vete y no peques más, vete y no peques más. Estas palabras las vamos a matizar bastante después, pero recalco que también brotaron de ese mismo personaje único que jamás supo lo que era pecar en toda su vida. Y llevaban, por lo tanto, el poder, la virtud de hacer lo que ningún otro podría hacer. Los mismos fariseos, por ejemplo, le habrían dicho, mujer, no peques más, ¿eh? No vuelvas a la barandar, envileciéndola, afrentándola más. Pero Jesús le habló de otra manera, le dijo, vete y no peques más. Bien, ahora voy a esto de lo que eligió Jesús hacer cuando vinieron con ellos. No contestarles, no rebatirles, inclinarse en tierra y escribir. Yo no dudo que habrá escrito en la escuela y demás, pero creo que es la única constancia que tenemos en la Biblia, el único caso en que se nos dice que Jesús escribió. Y no escribió en una mesa, no escribió en un pupitre, escribió con su dedo en tierra. Y entonces yo presento, esto no lo dice la palabra, pero creo que es un razonamiento muy lógico, casi, yo diría, consecuente, inevitable, que Jesús, co-creador con el Padre y con el Espíritu Santo de toda criatura, no la había hecho para ser una mujer adúltera. Y él vino como el mensajero del nuevo pacto. Y eso, ese pacto era sencillamente traer las leyes de Dios a la mente y escribirlas en el corazón. Y entiendo que en ese tiempo, inclinado ante el Padre, simbolizando que él se tenía que inclinar y tanto, hermano, para lograrlo, pero esa pobre mujer le iba a escribir ese séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Ese mandamiento que lo había sencillamente violado quizá muchísimas veces y quedaba como una pobrecita, una desdichada, una miserable. Y Jesús, con esa gracia, le pronunció esas palabras, pero palabras que llevaban todo el peso, casi diría aplastante, de su vida incomparablemente blanca como la nieve. La palabra de Dios no sigue más en el relato, pero a mí no me cabe duda de que esa mujer fue transformada. Y a veces, usando un poco la imaginación, pienso en las vecinas que la verían bastante cambiada, bien aseada, vestida, y esos hombres con los cuales ella antes los recibía o iba con ellos ya no aparecían en escena. Y en un momento dado, una de las vecinas no puede resistir la curiosidad y se le acerca. Le dice: buena vecina, buenos días, ¿cómo está usted? Resulta que la veo muy cambiada, la veo muy bien, ¿no? Y la mujer diría: sí, así es. Y no puedo esconder lo que fui antes, usted lo sabe bien. Me trajeron a la rastra, me acusaban, me llevaron ante ese personaje Jesús. Me acusaban, él dijo algo y se marcharon todos. Y me dijo dos cosas. Me dijo que no me condenaba, me absolvía, me perdonaba. Y también agregó tres palabras más: no peques más. Y yo no se lo puedo explicar, pero al oír esas palabras me llegaron tan hondo que ya no soy la de antes. Eso que me traía vergüenza y deleite a la vez, lo aborrezco ahora y quiero ser una mujer pura y limpia, así como lo es ese personaje llamado Jesús. Y yo me atrevo que, aunque uso un poco de la imaginación, pero no estoy desacertado en eso, creo que Jesús no la habría dejado perdonada, pero con la misma vida de siempre, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, un evangelio así sería muy incompleto y no digno de un Salvador tan completo y maravilloso como Él. Pero ahora quiero matizar sobre estas palabras Jesús le dijo, vete y no peques más. Y aquí yo he conocido dos extremos. Uno de ellos, que no lo he conocido en España, sí en otros lados, incluso un siervo de Dios que está en la presencia de Dios, muy digno y demás, pero yo discrepo, enfatizando, diciendo que le dijo a la mujer, no peques más, ni un solo pecado más en tu vida. Y eso solamente se podría aceptar si dijéramos, entendiendo por el pecado, matar, robar, en fin, hacer esas cosas gordas, y posiblemente, uno diría, aceptable. Bueno, eso no lo volverá a hacer. Pero resulta que hay que hilar fino ante la presencia de Dios. Algunos de vosotros habréis oído el caso de un gran siervo alemán que en Inglaterra, en la ciudad de Bristol, el siglo pasado, levantó unos asilos para niños viviendo totalmente por fe. Él no pedía a nadie, pero siempre, siempre venía. Fue un ejemplo maravilloso. Y fijaos que este hombre, una noche, le trajeron la cena en la habitación donde estaba. Y la miró y no le gustó, le desagradó lo que le habían traído. Pero no dijo ni una palabra, solamente ese desagrado interno. Y luego, en su agenda, en su diario, hizo una anotación muy significativa. Que el Señor perdone mi pecado cuando con tanta bondad me trajeron la comida a la habitación y en vez de estar agradecido, me sentí con desagrado. Y aquí tenemos un alma muy sensible de la presencia de Dios, un alma que hilaba fino en la comunión con Dios, que no hacía la vista gorda. Y yo creo que en ese sentido, entonces, mirando eso como pecado, lo que se dice, ni un pecado nunca más, queda descartado de plano, ¿verdad? Es un extremismo peligroso, y si alguno insiste en eso, al final, cuando, hablando mal y pronto, tiene metidas de pata, errores, lo dice, bueno, casualidad, un mal momento, buscando excusas, y se pone en un terreno muy escabroso, rayando en la hipocresía. Sí, pero hay el otro extremo, hermano, y este tal vez se conozca más en España. Vivimos, hermano, en un mundo tan malo, por la tele, los periódicos, el medio ambiente, la calle, no hay más que pecado. Blasfemias, tacos, palabrotas, robo y demás. Y hermano, no nos vamos. Un Dios así que tiene tanto que hacer, mantener a raya a los demonios, controlar las galaxias y las constelaciones, no se va a fijar si a uno se le escapa una mentirilla o si se da vuelta para mirar de arriba abajo a una coqueta, pispireta, minifalda. Y claro, eso es un terreno absolutamente falso, un terreno totalmente malo, malo, malo. Porque es entrar en la batalla ya con todas las de derrotar. Ya se le da cabida al pecado y eso tiene necesariamente que desembocar en un mal fin. Ahora miremos algo muy importante que dijo Jesús. Y estamos aquí siempre en el Evangelio de Juan, Y voy a dar enseguida el versículo es el capítulo, creo que es el 8. Sí, en el capítulo 8, Jesús en el 32 les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos pensaban, ¿verdad?, en ese sentido, somos un país libre, hijos de Abraham, no estamos esclavizados, como uno puede pensar también. Soy español, española, aquí no hay ningún Napoleón Bonaparte, ninguno que nos domine, aquí somos libres. Pero Jesús esa la libertad la trasladó al terreno más importante que puede tener, sobre todo para la vida de un cristiano. Y vemos lo que dijo, versículo 34, recabándolo con ese desierto, desierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora bien, usó el tiempo de verbo presente continuo, se llama imperfecto en el griego. Es decir, que el que está cometiendo pecado, que es una constante en su vida, un algo que se repite y se repite, lo entienda o no lo entienda, le guste o no le guste, es un esclavo. Pero bendito sea su nombre, él añadió esta promesa tan preciosa del versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él nos ha prometido una liberación de la cual, una liberación de la cual se lo debemos todo a Él, y una liberación que Él ha puesto al alcance de todos nosotros, ¿no? Y aquí quiero matizar, hacer, y voy hablando despacio, hermanos. Hay algunos que son una ametralladora y tú vas captando lo que ellos dicen, pero ya van 20 palabras delante. Por lo menos al hablar despacio tengo esa norma, da oportunidad de absorberlo mejor, ¿no? Que yo entiendo, hermanos, aunque no está en la Biblia, pero muy razonable decir que hay una santidad básica en la cual sabemos que cosas gordas como el tabaco, el alcohol, la droga, mirar donde no debe uno y como no debe un hijo de Dios. Y cosas de esa índole, de un marido, por ejemplo, que no puede y maltrata a la mujer. O bien, una mujer que, como su marido es algo tímido, retraído, en vez de animarlo para que él se levante y sea el varón cabeza que debe ser, ella se vuelve una posesiva, una dominante. Y ahí tenemos cosas, hermanos, que afean la vida y hacen mal, ¿no? Entonces, separamos, vamos a decir, una santidad básica. Ahora, eso no quiere decir ni que tú ni que yo hemos llegado a la meta final. Puede haber un momento de impaciencia en que uno dice una palabra de enojo, ya sea la mujer o la mujer al marido o lo que sea. Y para eso, algo como este hombre que digo, Jorge Müller, que nos trae una comida y nos desagrada, y en vez de estar agradecidos por el favor que nos hacen. Entonces, Ahí tenemos la palabra de Dios que si pecamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces, tenemos esta cosa básica. Separamos aquello que lo vamos a llamar gordo, que no se puede, que no se puede, que no se puede consentir porque opaca la visión, trae tristeza, roba comunión al espíritu, le da lugar al diablo, en fin, causa una serie de perjuicios. Y entonces en eso sí sabemos, Jesús ha dicho, he venido para daros vida y vida en abundancia. Y sencillamente también, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero con esa flexibilidad, de que yo creo que si somos francos, todos y todas reconoceremos esas cositas que, digamos, que son pequeñas, que se confiesan, se traen a Dios, se arrepiente y punto. En eso todos somos susceptibles, ninguno puede decir soy invulnerable y jamás me pasa eso. Sin buscar el pasaje, hay un capítulo en el libro de Jueces donde habla de un mandato que Dios había dado a su pueblo Israel, y era que a los antiguos habitantes de la tierra debían arrojarlos, quitarlos, ¿no? Y entonces leemos algo que se repite en 1, 2, 3, 4, muchos versículos con estas palabras. Tampoco Manasés arrojó al tal. Tampoco Efraín arrojó al tal. Tampoco, y la tribu que sea, Isaacar, cualquiera de ellas, se quedaron cortos, no cumplieron. Es decir, que los toleraron a esos antiguos habitantes de la tierra. Ahora bien, tomando el símbolo que se sugiere de una manera muy clara, los antiguos habitantes de la tierra de nuestra vida, que eran malos hábitos, malas costumbres, cosas indignas de un siervo, de un hijo, de una hija de Dios. ¿Y a ellos qué les pasó? Mientras estaban bien ellos, esos enemigos eran tributarios, los tenían a raya. Pero en momentos de bajones, de debilidad, se les subían a las bardas y le hacían la vida imposible. Y fue porque sencillamente no tuvieron el valor ni la determinación de ser firmes y severos con esos enemigos que luego les causaron tanto daño. Y repito, la analogía, el simbolismo es muy claro, hermano. Cosas dañinas para nuestra salud, hábitos de la vida pasada, cosas que sabemos que son inconsecuentes, que nos dañan, que no deben estar en la vida. Y necesitamos ser firmes y valientes, severos con nosotros mismos, y sabiendo que con el Espíritu Santo, sí, con el Espíritu Santo y su poder, se puede. Me gusta enfatizar que el Espíritu Santo no es ningún complicado, y cuando ve que hay verdadera sinceridad de nuestra parte, Él es muy pronto para contestar. Si yo digo, Señor, este hábito que lo llevo de años, o que tal vez fui liberado en un tiempo, pero que ahora se ha vuelto a levantar en mi vida, Señor, veo que es del diablo, veo, Señor, que es contra mi vida, contra mi Dios y, Señor, contra mi Cristo. Y lo odio, lo aborrezco, no quiero tenerlo más. Y entonces el Espíritu Santo no se va a quedar impávido sin hacer nada. La palabra misma lo dice, ¿verdad, hermano? Que si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que tenemos una alternativa muy poderosa y es el Espíritu Santo que está de nuestro lado para tomar esa palabra de Jesús y el hábito malo, aquella costumbre fea, aquella cosa que sé que me hace daño, me quita comunión, parece que le da lugar al diablo, me siento mal, pues sencillamente por ese poder del Espíritu, pero con la cooperación total de nuestra parte, eso puede ser vencido totalmente. Y hermanos, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y yo no suelo hacer llamados, pero en esta mañana quisiera hacer un llamado, hermanos. Un llamado a que seáis francos delante de Dios. Y si tenéis algo en vuestra vida que sabes que no debe estar, que es una planta que no plantó el Padre Celestial en tu vida, entonces que seas valiente y vengas aquí adelante para que oremos por ti. Quiero decir, hermanos, que la verdad, todos hemos tenido que pasar por esto. Yo también en mis tiempos, hermano, problemas que tenía de depresión y otra cosa, he tenido que pedir ayuda. Y no es ninguna vergüenza, nadie te va a ver con malos ojos. Si tú te sinceras, valientemente te pones de pie y vienes adelante para orarnos. Así que muchas veces el primer hombre valiente es una mujer, para que luego otros sigan. Voy esperando, hermano, porque entiendo que hay otros y otras que deben venir. No quiero de ninguna manera forzar la conciencia, hermano, pero ¿verdad que es bueno que Dios purifique nuestras vidas? Que Dios rompa hábitos antiguos que no deben seguir en nuestra vida. Quisiera pedir al pastor Miguel que amablemente me acompañe y vamos a hacer una oración. Lo invito a que suba, querido Miguel, a acompañarme. Y Jesús dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y abrazamos esa promesa y es el mismo Jesús que a esa mujer le habló esa palabra liberadora y transformadora. No me dan las fuerzas a mí para una imposición de manos individual a cada uno, hermano, pero sí, secundado, apoyado por vuestro querido pastor, voy a orar y te pido que en este momento pongas tu mirada, no busques ni caerte, ni sentir una electricidad, ni nada, es por la fe en Jesús, que le dijo a esa mujer, ve y no peques más. Piensa ahora en ese hábito, eso que te ha causado daño, que quieres liberarte de ello. De tu corazón dile que lo aborreces, que no lo quieres más. Y ahora, Padre, tomamos el nombre de tu Hijo Jesús, el incomparable Jesucristo, Él solo pudo pronunciar palabras tan maravillosas, Señor. Y Jesús, creemos que estás presente en esta asamblea. Estás viendo corazones que aborrecen cosas que no deben estar en su vida. Y confiamos que de tu boca, de tu espíritu, brotan esas palabras: ve y no peques más. Rompiendo el poder del hábito, destrozando la atadura, dándote la victoria, comprobando: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mientras ora el hermano Miguel, también el pastor, hermanos, sigue saboreando la presencia del Señor, sigue absorbiendo sus palabras. He venido para liberarte, para hacerte verdaderamente libre. Amén.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que vienen delante de ti, Señor. Te damos gracias porque tú has prometido liberación. Tú tienes el poder para liberarnos. Señor, venimos a ti con fe, sabiendo que tú eres el único capaz de soltar las cadenas de los esclavos, de los atados. Oramos, Señor, que tú hagas esta obra en cada uno de nosotros en esta mañana. Los que han venido y los que estamos también en los asientos, porque todos realmente estamos tremendamente necesitados de ti. Señor, te ruego que tú hagas esta obra poderosa en cada uno de nosotros. Necesitamos perfeccionar la santidad en el temor tuyo, Señor. Señor, llénanos de esa reverencia, de esa actitud apropiada para relacionarnos contigo, sabiendo que tú, Señor, nos estás viendo en la intimidad de cada una de nuestras vidas. Señor, tú quieres tener una relación muy personal y encontrarnos como esa mujer se encontró contigo a solas. Que podamos vivir esa vida de intimidad, esa vida a solas, tú y nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora y proclamamos tu libertad. Aleluya, gracias te damos, Señor. Amén, aleluya.
Amén. Quisiera agregar algo muy bonito, hermanos. Sabéis que, como no se dice el nombre de esta mujer del relato, ni Maruja ni Pepa, se pone en las Biblias y la llaman la mujer adúltera. Pues yo estaba hace unos años en una querida iglesia de Madrid, en el barrio de Orcasita, muy humilde, y los hermanos gitanos, por esa chispa que a veces le da el Señor, cantaron una canción de lo que se canta en el cielo a la amada. Y sería triste, hermano, que por ejemplo dijeran Ricardo, el que era un sinvergüenza, un rebelde, o Serafín, el borracho. Sería terrible la mujer adúltera. Y el Señor me hizo ver que en el cielo no la conocen así, sino que les llamaba la paloma mía. Tú eres hermosa, amada mía, amiga mía, y en ti no hay mancha. Una persona que estaba tan envilecida, pero en el cielo ya no lo conocen. Y no es, hermano, fantasía ni imaginación. Es la verdad, porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y no tiene historia pasada. Así que absorbamos esta verdad de la gracia. Liberados, fortalecidos en Jesús y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nada más, hermanos.